En plena cuaresma, como nos encontramos en Córdoba Penitente, volvemos a acercar toda la actualidad cofrade de la provincia. Ensayos, estrenos, música, cultos. Todo esto marca estas semanas intensas de parroquias y también de hermandades. Un tiempo de fe, de tradición, de emoción que cada vez se siente más en las calles. Soy Francisco Durán y junto a Fernando López, hoy nos adentramos en una nueva entrega, hoy con temas como ¿cuáles, Fernando?
¿Qué tal, Fran? Pues mira, la música un poco nos lo anticipaba. El Viernes Santo va a ser protagonista en este programa, en este capítulo, porque es un poco el debate que hay en la calle sobre los horarios del próximo Viernes Santo, ese comunicado de la Hermandad del Sepulcro tildándolos de provisional y a partir de ahí también nos tenemos que marchar a la provincia, concretamente a Puente Genil, y vamos a estrenar hoy, en sustitución de la sección musical que hemos tenido hasta ahora con Rafa Ábalos, que ya la emplazamos a Semana Santa, hoy estrenamos una de curiosidades con otro compañero, como es Álvaro Fedriani, sobre datos y curiosidades que quizás se desconocen o que no están tan presentes en la Semana Santa, y hoy concretamente lo vamos a hacer sobre las advocaciones.
Bueno, pues comenzamos.
Córdoba Penitente. Vive al detalle cada momento de la cuaresma en COPE.
Bueno, pues como bien has dicho, Fernando, vamos a empezar y lo hacemos con este tiempo de análisis, porque creo que hay bastantes cosas que analizar pensando en esta próxima Semana Santa.
Sí, lo que avanzamos un poco en el inicio, Fran, para hablar del Viernes Santo, de los horarios del Viernes Santo, que es una franja que ha llevado a debate, incluso a debate público en la sociedad, incluso en la que es un poco menos cofrade, le llamaba la atención esa noticia que ya contábamos la semana pasada, y es que en los horarios del Viernes Santo la Hermandad del Santo Sepulcro va a ser la primera en llegar a carrera oficial, no va a ser la última en recogerse como acostumbraba a ser, y sobre eso, pues bueno, hablando con un compañero, amigo ya del mundo cofrade y de otros temas, como es Juanjo Primo. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Presentador de Sentir Cofrade en PTV, además de cofrade de muchas tertulias, hermano de alguna cofradía como La Inspiración y alguna más Sentencia, ¿no?
Sentencia, San Rafael, Linares, Entonces, Virgen de la Cabeza, Campillarena.
Unas cuantas.
Y también aquí en esta mesa con dos cofrades, yo no voy a decir de dónde son porque diciendo el nombre creo que lo sabe todo el mundo, cofrade o no cofrade. Rafael Zafra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Fue hermano mayor de La Inspiración, de la Agrupación de Cofradías.
De la Agrupación, no.
De la Agrupación,
mayor.
No. presidente de la Agrupación de Cofradías y, en fin. Y Ángel Varo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Misericordia y
de toda la vida.
De toda la vida y tantas cosas. Lo primero que voy a pedir es una valoración de ese cambio, de ver al sepulcro el Viernes Santo en primer lugar.
Cambio de orden.
Ese cambio de orden. Podéis empezar como queráis.
Bueno, empiezo yo.
Venga,
vale, yo el otro día hicimos una mesa redonda en PTV, que estuvo Rafael, estuvo Lorenzo de Juan y estuvo un servidor, y manifestamos una serie de opiniones. Tengo que decir que la inmensa mayoría de cofrades que se han puesto en contacto conmigo, y han sido muchos, han sido para respaldar la opinión que yo di. Creo que yo no entiendo mucho de redes sociales, pero creo que lo que puso Juanjo ha tenido miles de visitas de
50.000 en Instagram.
50.000.
¿Y cuál es esa opinión? Y
mi opinión es que a mí Juanjo me preguntó qué nos parecía que el sepulcro abriera las cofradías del Viernes Santo. Y yo dije que a mí me parecía que era un despropósito. Y lo sigo diciendo. A mí me parece que es un despropósito. Entonces, después me llamó Juanjo y me dijo que hoy quería un poco repetir la tertulia, porque creo, corrígeme si es incierto, Juanjo, o estoy equivocado, porque Enrique León del Santo Sepulcro lo había llamado porque él quería también participar en la tertulia y dar su opinión.
Pues Ángel, bueno. Hablando del despropósito, sobre todo los oyentes de COPE, que estén un poco desconectados. ¿Por qué?
Pues mira, es un despropósito porque yo entiendo que cuando, y lo dije en su momento, cuando uno se inscribe en una cofradía, sabe en qué cofradía se inscribe. Y en Córdoba, desde mi punto de vista, hay tres cofradías que no se pueden mover, ¿no? Que no se pueden mover de su sitio, que son la entrada triunfal, que tiene que salir el Domingo de Ramos por la mañana, o como mucho, abriendo las procesiones de por la tarde, abriendo la primera, el Domingo de Ramos por la tarde. Hay otra, que es el Resucitado, que debe de salir el Domingo de Resurrección. O sea, el Resucitado no me puede decir a mí, no, mire usted, es que yo quiero salir el Martes Santo. No, usted no puede salir el Martes Santo. Es que yo tengo los mismos derechos que todas las cofradías. Usted tiene los mismos derechos que todas las cofradías, pero usted no puede salir el Martes Santo. Usted sale el Domingo de Resurrección. Y la borriquita sale el Domingo de Ramos por la mañana, o como mucho abriendo las cofradías del Domingo de Ramos por la tarde. Y el Santo Sepulcro, que tiene que cerrar el Viernes Santo, porque para eso van las autoridades y tal que cual. Como mucho, yo entendería, dada la gran devoción que tiene la Virgen de los Dolores en Córdoba, que saliera el Santo Sepulcro, y los Dolores a modo de soledad, porque al fin y al cabo los Dolores es una soledad, que va sola en el paso, sin palio, los Dolores en una soledad, pues cierre los Dolores, pero antes el Santo Sepulcro. Pero el Santo Sepulcro, para mí, es un despropósito que salga la primera y después venga el descendimiento, y después venga la conversión y después vengan un montón de cofradías.
Rafael Zafra.
Yo me reafirmo en lo que acaba de decir Ángel, pero además vamos a situarnos bien. La Semana Santa es una representación escénica en la calle, con sentido catequético, para mostrar la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En tiempos, les da a medir, entonces, o hace muchísimos años, evidentemente, era un hecho para mostrar catequéticamente a una sociedad absolutamente religiosa y tal y cual. Hoy, por eso he definido que como una representación de la pasión, porque tiene un sentido para muchos que no creen, será pagana, pero no deja de representar la pasión, la vida, pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que hechos importantes, lógicamente, yo sé que esto tiene, te dicen, sí, pero todos los días habría que poner cronológicamente. Bien, eso es entre comillas, porque lógicamente, globalmente, la pasión de Cristo acaba cuando Jesús muere en la cruz y después viene el entierro. Lógicamente, cuando haces en cualquier ciudad que vaya, verás siempre que el santo entierro es el que cierra. ¿Por qué aquí no se hace eso? Pues porque por debajo hay otras historias, que son las que hay que contar. Acá hay un problema de que salen muy tarde las cofradías, habrá que solucionarlo. Hay un problema de oficios que tal y cual, habrá que solucionarlo. ¿Quién son responsables de eso? Pues la agrupación de cofradías, las hermandades, entre esto, y también seguramente el delegado del señor obispo y tal y cual, para ver cómo se arregla esto. Pero desde luego el problema no se arregla poniendo resucitado la primera, porque mañana también puede decir otro que por qué la borriquita, si nos vamos a cómo empezó esto empezó con un triduo sacro y era la columna, la cruz a cuesta, Jesús crucificado y el santo entierro en el trido, y empezaba en jueves. Pues da la borriquita mañana porque no va a solicitar que se pase el jueves y es la primera del jueves. No. Entonces yo creo que es un auténtico despropósito, y yo creo que hay una dejación de funciones de quien tiene que arreglar esto. Y no se arregla el problema poniendo parche, diciendo, no, tú la primera, no. Se arregla solucionando los problemas que hay.
Juanjo.
Sí, por indicar también, por hacer un poco de abogado del diablo, hemos intentado contactar con Enrique León, que es por quien sale esta tertulia. Incluso ahora mismo lo estamos intentando, por si pudiera entrar en llamada telefónica y continuar en esta tertulia y dar su aportación. También lo hemos intentado con la Hermandad del Santo Sepulcro, pero ante la baja de última hora no hemos podido contar con alguien del Cabildo de Oficiales de la Cofradía de la Compañía.
Que, por supuesto, tienen el micrófono de COPE abierto para que den su opinión cuando quieran. Como cualquier cofradía, como cualquier persona persona que sea relevante en el mundo de las cofradías.
Por supuesto. Y aprovechando, Fernando, en este crossover...
Yo tengo aquí argumentos para rebatirle a ellos, pero quería contar antes con tu opinión.
Yo esto he hablado con el Cabildo Oficial del Santo Sepulcro. ¿Cómo se fragua que el sepulcro sea la primera? Creo que esto además no ha salido en ningún medio todavía. Todo empieza en septiembre de 2025. La Hermandad del Sepulcro manda una carta a la sede de Isaac Peral, de la Agrupación de Hermandad de Cofradía, indicando que va a hacer valer su derecho de ser la primera su derecho de entrar en carrera oficial por el camino más corto. Para que nuestros oyentes se ubiquen, hay un reglamento de estación de penitencia que permite que las hermandades que se dirigen hacia carrera oficial vayan por el camino más corto. ¿Qué es lo que ocurre si el sepulcro va por el camino más corto? Que bajaría toda la calle San Fernando hasta Cruz del Rastro y reviraría a la derecha por la Ribera. Actualmente, ¿qué hace el sepulcro? Llega a la calle Romero de Torres y entra en la Plaza del Potro. Si sigue recto, impide que la Hermandad de la Soledad salga por la calle Cardenal González, y para que nos ubiquemos todos, jugaríamos al juego de la serpiente del móvil. Eso provocaría que se rompiera el Viernes Santo. Estarían las seis hermandades ubicadas en los mismos metros cuadrados. Le dice la agrupación que eso no lo puede hacer, pero con el reglamento en la mano se puede hacer. Por lo tanto, el sepulcro, ya en una posición dominante, dice: venga, le ofrezco cuatro opciones para evitar que yo rompa el Viernes Santo. Primera opción: soy la última y me vuelvo por Deanes, impidiendo que cualquier otra hermandad vuelva por Deanes. La agrupación le indica que no puede obligar a la Hermandad de los Dolores a volver por Deanes. Por lo tanto, le niega esa primera opción. El sepulcro, recordemos que no le importa ser la última, lo que no quiere es un retraso de 40 minutos en Deanes. Segunda opción, le dice: bueno, pues permuto con los Dolores. Soy la quinta y Dolores cierra la carrera oficial. La agrupación le dice que eso rompe el orden catequético. Tercera opción: adelantamos toda la jornada del Viernes Santo 2 horas, los oficios se adelantan en todas las iglesias y por lo tanto yo no me recojo a las 2 de la mañana, me recojo a las 12 de la noche. Le dice la agrupación que eso ya depende de cada hermandad y que de cada parroquia. Y la cuarta opción, que es: pues soy la primera porque yo no tengo problema en ser la primera. Con todo eso le dice: tampoco por el orden catequético. Y dicen: bueno, pues jugamos al juego de la serpiente. Con todo este problema, la agrupación de Hermandad y Cofradía lanza un mensaje a Palacio y le pregunta al obispo: ¿qué se puede hacer? Y el obispo indica que no es competente para decidir este tipo de cuestiones porque las hermandades son lo suficientemente maduras para organizarse entre ellas.
Y dar solución, ¿no?
Y provoca que la agrupación haya optado, al no haber pronunciamiento por parte del obispado, con decir: ¿quieren ser ustedes las primeras? Pues sean las primeras. De todas las opciones, se ha cogido, bajo mi punto de vista, con la más incorrecta. Y creo que estamos recibiendo una llamada ahora mismo de Enrique León.
Por si se quiere conectar, salte, Juanjo, y te sale. Porque yo, en base a esto, sí que os quería conectar, y ahora vamos a tener seguramente oportunidad de hablar con Enrique León. Aquí pasa una cosa, y es que aludí a vosotros dos, los que quedan aquí en la mesa, Ángel Baro y Rafael Zafra, un poco a una idea un poco, si me permitís la expresión, trevillana, ¿no? De Trevilla, de un orden de tres. Y yo me imagino que el sepulcro dirá, que creo que es su argumento, que te dice: yo soy una hermandad más de Viernes Santo, ¿por qué no os metéis con el orden de los crucificados por detrás de los nazarenos?
Mira, hay cosas en la
hermandad. La pasión acaba en la muerte. Jesús murió,
vale,
el santo entierro, pero, es el
pero,
final.
Pero por esa misma razón, el orden está establecido, esa es la última página. Sí. Hay una anterior, o sea, digamos que los pasajes están escritos en un orden, sí, pero muy concreto.
Perdona, hay una cosa que es, evidentemente, el orden cronológico de la, claro, pasión. Y otra cosa que es la tradición de nuestro pueblo y de nuestra fiesta. Perdona. Evidentemente, el orden cronológico de la pasión es el que es, ¿eh? Y nosotros tenemos crucificado el Domingo de Ramos, tenemos crucificado el Lunes Santo y tenemos crucificado el Miércoles Santo.
¿Y por qué eso
permite? Eso es la tradición. Pero evidentemente hay cosas que la tradición, que también son tradición, y que es que, mira, si nos vamos al orden cronológico de la pasión, uh-huh, entonces toda la Semana Santa se reduciría al Jueves y Viernes Santo. Uh-huh. O sea, y saldrían 35 o 40 cofradías entre Jueves y Viernes Santo. No, eso no es así, perdona. La historia dice que hay una cofradía de 1700 no sé cuánto, que sale otra de 1800 no sé cuánto, y se va haciendo el orden de la Semana Santa de manera que todos los días santos se van llenando con imágenes de la pasión. Pero hay una cosa clara. La tradición es que hay tres cofradías que no se pueden mover.
Pero, y dentro de esto que estamos hablando, no se puede también... Yo insisto que es por un poco contraargumentar y buscar salida o buscarle explicación.
Si evidentemente yo estoy de acuerdo buscar salida.
No, pero si yo lo que voy a decir...
Pero la salida no es que el sepulcro salga la primera, ¿eh? Esa no es desde mi punto de vista como cofrad viejo.
Sí, pero a lo que voy es que podemos también entender, primero, que es una... Lo ha contado Juanjo, la información, ha hecho de excelente periodista. La representación del Viernes Santo como último día de procesiones previo a tal, que... y de forma excepcional sea esta, pero creo que os va ahora a contraargumentar, Fran.
A ver, sí, tenemos al otro lado a Enrique León. Sí, tengo que decir que Enrique va apurado también de tiempo. Me ha dicho que nada, 5 o 6 minutos sí tendría. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? Primero saluda a los tres. No sé si son 3-2 porque me pilláis un poco fuera de juego.
Bueno, está Fernando López por un lado, también está aquí un servidor. Y bueno, por otro lado tenemos también a los tres con tertulio, Rafael Zafra, Ángel Baró y Juanjo Primo.
Hola Enrique, quiero encantado.
Hola Enrique.
Quiero saludarlos porque antes de nada son amigos míos.
Por supuesto.
Y no hay
lo
nada.
Sabes tú, hace mucho años.
No hay ninguna situación. Yo lo que sí creo, y como no he podido ir, pues voy dando un poco palos de ciego, pero por lo que oí el otro día, ¿vale? Y hablé con Juanjo porque me quería puntualizar varias cuestiones que las cuales difiero radicalmente de los tres, ¿vale? Entonces, simplemente decir que no es una cuestión que sea del gusto de la cofradía, ha sido una situación que desde hace 6 años veníamos pidiendo que se buscaran soluciones para un adelanto del día, que creo que es una cuestión generalizada para beneficio de la Semana Santa, no solo para beneficio del sepulcro, sino para beneficio incluso del día.
Claro.
Segundo, que a la cofradía del sepulcro no se la puede tratar de una forma distinta a las demás, es decir, si la norma permite algo para todas, también es para el sepulcro, no se la puede institucionalizar porque sí, entonces la norma permite, como para cualquier otro día, que el orden del día lo establezcan las propias cofradías.
Ahí no estoy de acuerdo contigo, Enrique, perdona que te corte.
Un momento. Yo ahora hablo y ahora después... ha habido un diálogo de todas las cofradías, pero además un diálogo con empatía, es decir, cada cofradía tiene una circunstancia que ahora mismo no le permite adelantar el día. Y hay una situación en la estación de penitencia del sepulcro que a la cofradía del sepulcro no le gusta. Entonces, no le gusta y la sufre. Y como no le gusta y la sufre, y en el Viernes Santo se es consciente de esa problemática que también es compartida por todos, es decir, el ambiente que se está viendo en la calle cada vez es peor, ¿vale? Pues las cofradías vamos a ir buscando, todas en general, el mejor ambiente posible para la estación de penitencia. Yo entiendo también aquellas cofradías que decidan hacer estación de penitencia en horas donde no haya público, donde yo eso lo respeto, pero eso no quiere decir que las demás cofradías tengan que hacer lo mismo. Y el sepulcro ha buscado una solución que, como decía en el comunicado, no es definitiva, sino que es buscando una solución a futuro que permita un adelanto del día. Entonces, los tres contertulios del otro día señalaron a la cofradía del sepulcro como la culpable de un sacrilegio o algún error de tipo catequético, que no es así, porque la Semana Santa, en primer lugar, no está ordenada por el orden de la pasión. Segundo, la cofradía del sepulcro no es el santo entierro. Y tercero, tenemos el mismo derecho y los mismos deberes que las demás cofradías. Y si en cualquier caso lo que se pretende es institucionalizar a tres cofradías, que he oído que son la entrada triunfal, el sepulcro y el resucitado, las cuales no tendrían margen de mejora ninguna, porque estarían al dictado de los gustos personales o lo que piense cada uno de los que estamos hablando, pues entonces habrá que cambiar la norma y darle un beneficio a esas cofradías que van a ser institucionalizadas. Entonces, creo que el debate se ha desviado a culpabilizar al sepulcro de algo. Yo creo que el sepulcro no es culpable de nada, sino de buscar lo mejor para sus nazarenos. Y ha buscado una solución no definitiva, sino temporal, para que se pueda buscar un adelanto del día. ¿Había otras opciones? Pues posiblemente la habría. más autoritaria, pues seguramente a lo mejor Rafa, como dijo, la hubiera impuesto a todas las cofradías del día, no solamente a una. Y en este caso lo que ha habido ha sido diálogo por todas las partes, por parte de la vocalía de estación de penitencia, por parte de la autoridad eclesiástica y por parte de todas y cada una de las hermandades, buscando no el beneficio únicamente del sepulcro, sino el beneficio a futuro de todo el Viernes Santo. Ese es el diálogo que se ha entablado el Viernes Santo en la mesa de la agrupación de cofradía, y en ningún caso ha habido imposición de nada. Se ha escuchado y se han buscado soluciones, en este caso una solución parcial y además temporal, como bien dice el comunicado. Después de Semana Santa nos volvemos a reunir para buscar una solución a una situación que tiene el Viernes Santo que no es agradable para nadie. No hay ningún problema, sigo sin verlo.
Por alusiones, Rafael, que era el que más gesticulaba aquí en la mesa.
No, yo alusiones a mí ninguna.
No, me refiero a que era el que más gesticulaba, por darle
es
respuesta.
Que el problema en pie ya viene de la... Yo ya lo veo venir anterior a todo esto. Cuando la primera reunión esa que hay para ponernos de acuerdo, evidentemente, ¿cuál es el problema? El problema es un problema de horario. Es un problema de horario, hay que adelantar los horarios, hay que adelantar los oficios, como han pasado en otras ciudades que conocemos, que tienen mucha experiencia en esto. ¿Por qué los oficios en esas ciudades son a la 1 de la tarde y aquí no pueden ser? Pero el problema no se alegra.
Rafa,
Sevilla hay cofradías que tienen los oficios a la 1 de la tarde, el Viernes Santo.
Pero es que en Córdoba hay oficios a la 1 de la tarde, en parroquia y en iglesia que no hay cofradía. Y ahí a la 1 de la tarde.
El problema hay que arreglarlo. Donde hay que arreglarlo. Y entonces hay que resolver el problema de que se adelanten los horarios, porque el viernes no se puede. Si yo soy el primero que estoy, si yo vi el año pasado volver, después de haber yo recogido a la expiración, haber ido a mi bar, haber vuelto para la expiración y os estuve viendo delante del gallo subir más a los que la 1. Eso lo sé yo, y a mí me duele porque sabéis el aprecio que os tengo. Pero es que el problema no se alegra con chapuzas, es que los problemas se arreglan en la vida haciéndole frente de verdad. ¿Cuál es el problema? Este es un problema de horario, esto, arreglarlo. Y que hay que arreglarlo, claro, con el obispo, con el Susum Corda y con el Papa de Roma, si
pero
es posible.
Rafael, permíteme que te diga. Es que estás presuponiendo que esa herramienta no se ha puesto en práctica. Y se ha puesto en práctica.
Vamos
y
a ver,
momento,
perdona.
Y de, Rafa, de momento te puedo asegurar que nadie o ninguna de las cofradías que quieren adelantar horario, de momento pueden.
Quique, yo te...
De momento
yo,
pueden.
Quique, lo que yo te he dicho, entonces, yo cuando dije el otro día eso que me pareció...
Sí,
que...
Rafa, pero escúchame, ¿pero por qué se le tiene que negar el derecho a la cofradía del sepulcro?
Pero si a una no es el derecho, si es que todo. Si tú eres de la borriquita, eres de la borriquita, yo soy de la aspiración, sí, y mi Cristo sí, no puede no seguir muriendo. Lo que te quiero decir, si es que tienes toda la razón, pero lo que pues te entonces... digo, dice, se ha intentado, y yo te digo, mira, cuando yo... Te hablo yo y eso tu padre, que en paz descanse, lo sabes mejor, porque tú no habías ni nacido. Pero lo que te quiero decir, con los problemas que yo me encontré en la Semana Santa de Córdoba y lo que yo tuve que luchar para arreglarlo, y me van a decir que no se puede arreglar un problema, no me lo creo. Perdona, pero no me lo creo.
Rafa, yo no estoy diciendo que no se pueda arreglar. Yo te estoy diciendo que para la Semana Santa de 2026... no ha habido fórmula para adelantar el día.
Pues, Quique, te voy a decir una cosa.
Y se ha estado trabajando por parte del Viernes Santo con buena voluntad. Y fíjate si hay buena voluntad, Rafa, fíjate si hay buena voluntad desde todos los ámbitos, es decir, desde la agrupación, desde la autoridad eclesiástica y desde las propias cofradías, que después de Semana Santa estamos citados para seguir trabajando para el adelanto del día. Para el adelanto del día. Pero lo que no puede ser, Rafa, es que además de ser el día que más tarde entra, y tú que has sido el inventor del adelanto de la Semana Santa en Córdoba en horario, tienes que entender que no es de recibo que un Viernes Santo la apertura de carrera oficial, independientemente de quien vaya primero, se lleve a las 8:15 de la tarde.
Que
eso
sí,
no es de recibo.
Total, pero...
Porque además conlleva que si hay retraso, y se llevan teniendo retraso desde hace 4 años hasta de más de 40 minutos, conlleva que una cofradía,
toda la razón,
como es la última,
tiene, Quique,
como, es la última
la razón, Quique,
como es la última,
toda...
llega a las 3 de la mañana.
Pero, Quique, toda la razón en el planteamiento, toda si es que... menos en salir los primeros. Eso, mira,
pero,
si se han hecho reuniones,
¿por qué?
Perdona, porque no va acorde con nuestra tradición. No va acorde.
¿Pero qué tradición?
¿Tú te figuras que un domingo de Ramos cerrara la
borriquita? Así, Quique, y tú lo sabes. Tú ahora mismo estás defendiendo algo en lo que tú sabes que no crees. O sea,
¿pero cuál es la tradición?
La tradición es que el Santo Sepulcro... No, la tradición es que el Santo Sepulcro o cierra o la única que va detrás es la Virgen de los Dolores. Y si no se ha podido llegar a un acuerdo... Perdona, Quique, ahora estoy hablando yo, ¿vale? Si no se ha podido llegar a un acuerdo este año... Y después de Semana Santa vaya a seguir trabajando para llegar a un acuerdo. Este año sigue la cosa como está, pero no se hace lo que en mi criterio es un despropósito. ¿No? Sí.
Seis años que llevamos trabajando.
Vale,
en perdona. Nos comemos
perdona,
un año más.
Vosotros os quejáis, porque tenéis 40 minutos de parón. Perdona, desde que la carrera oficial está en Catedral, mi hermandad de misericordia, el mínimo parón que tiene en el arco de de entrada a la carrera oficial, el mínimo son 35 o 40 minutos.
Ángel,
os quejáis porque llegáis muy tarde. Quien llega tarde es buena muerte, y quien llega tarde son la piedra de las palmeras.
Pues la buena muerte, si llega tarde es porque ella quiere, porque van solos.
Claro, igual que vosotros, que soy el Santo Sepulcro. Igual que vosotros, que soy el Santo Sepulcro.
¿Cuál era la posición tradicionalmente de la misericordia?
Bueno, era la última y se ha cedido. Se ha cedido porque...
Ah, se ha cedido.
Claro.
Entonces vosotros sí podéis y nosotros no.
Claro, es que vosotros tenéis un sitio asignado en la Semana Santa de Córdoba que no tienen otras cofradías. Eso lo pone la tradición no escrita. Eso lo pone la tradición no escrita.
La tradición no escrita, ¿cuál? Ángel.
¿Cuál? La que no está escrita y tú sabes igual que yo.
La que te gusta a ti.
La que me gusta a mí no,
porque,
la que es.
Porque a lo mejor a mí me gustaría que esas instituciones que quieren que el sepulcro sea de la última, pues que restituyan el santo entierro. Que restituyan el santo entierro, entonces nos ordenamos cronológicamente el viernes santo. Pero el santo entierro
no es entierro, el santo sepulcro es lo mismo. Es lo mismo, Quique. Es lo mismo. Es lo mismo.
No. Le voy a decir por qué. El Santo Entierro es la procesión oficial que organizaba
lo que se representa es el mismo misterio.
¿Queréis? Estáis confundiendo el continente por el contenido.
No,
la cofradía del sepulcro,
Quique.
No. Hombre, es que hay papeles, Ángel, y yo soy historiador.
Es que un papel,
me baso en los papeles.
El papel no dice que Cristo murió
el ayuntamiento, y la comisión de festejo invitaba a la cofradía del sepulcro. De eso hay testimonio escrito. ¿De acuerdo? Y le invitaba para la procesión del santo entierro. Y esa procesión del santo entierro finalizó en 1969. Ya no hubo ahí más santo entierro. Ese peso de la institucionalidad, que lo hemos sufrido en el sepulcro, hasta hoy en día, con esa visión que estáis demostrando ahora mismo, en la que decís que sin norma nosotros no nos podemos acoger a beneficiarnos a nuestros nazarenos, ¿de acuerdo? Eso lo ha hecho esa institucionalidad. Es decir, confundir que el sepulcro es el santo entierro. Y no lo es, no lo es.
El sepulcro y el santo entierro representa la muerte, es el mismo misterio, Quique.
La autoridad del Viernes Santo cierra las estaciones de penitencia.
A lo mejor estás convenciendo con tu argumentación a otros oyentes. Desde luego a mí no me estás convenciendo.
Yo no quiero convencer a nadie. Ahora, lo que no voy a dejar es que a la cofradía del sepulcro le quiten derechos y normas que también le asisten. Como haríais cualquier de vosotros si estuvierais en un cargo de responsabilidad de vuestras cofradías. ¿De acuerdo o no? Entonces, como hay una situación donde salimos perjudicados, estamos entablando un diálogo con todos. Y además lo digo, es que no hay enfrentamiento el Viernes Santo.
Enrique.
Simplemente hay una disposición para trabajar.
A ver, vamos a escuchar a Juan.
No hay que dramatizar todo esto.
Enrique, vamos a escuchar a Juanjo. A ver.
Sí, una pregunta. Bueno, tú decías a los oyentes que estos tres señores se llevan muy bien. Que
eso por delante.
Eso por delante y agradecer.
Son discrepancias.
Son discrepancias como todo buen cofrade que puede tirarse hora y hora hablando. Yo solo tengo una pregunta, Enrique, que me quedé con la gana de preguntártelo la última vez.
Sí.
Decís que defendéis al nazareno o habéis planteado esta medida, habéisla llevado a cabildo o como
es que no
como...
es necesario.
Yo sé que no es necesario por regla.
Porque
pero...
no es una decisión, no por regla. Si fuera una decisión definitiva, todavía. Pero lo que estamos haciendo no es nada que no nos haya pedido nuestro cortejo de Nazareno.
Eso es lo que iba a preguntar. No es una idea que sale de la Junta de Gobierno,
Esto no es una ocurrencia. Esto es que nuestro cuerpo de Nazareno, el Viernes Santo del año pasado, mayoritariamente manifestó que no se podía aguantar más. Y la Junta de Gobierno ha actuado en consecuencia a lo que le han dicho sus hermanos nazarenos, que salen cada Viernes Santo.
Y otra pregunta, ¿ese grupo de nazarenos puede ser un lobby importante, como todas las hermandades tenemos?
No,
lobby de me refiero,
no.
¿El último tramo del palio puede ser el más...?
Que no hay lobby.
Es genérico, ¿no? Por todos los...
Que no hay lobby, que es una cuestión que todos los hermanos nazarenos del sepulcro creen que por varios motivos, que aquí sí habría que entrar a debates que me parece que son mucho más serios, el trazado de la carrera oficial.
Evidentemente.
El
Sábado Santo, ya, Rafael, te digo que el sepulcro nunca irá al Sábado Santo. O sea, que sí. Que
bueno,
si alguien
eso nunca se sabe,
Santo,
¿no? ¿Qué?
Pues tendrá eso... que ser por decreto.
No, no, hombre, eso de nunca se sabe. A lo mejor dentro de 50 años puede ir, ¿no? No,
hermanos,
no vamos a estar nosotros
hermanos,
aquí.
Yo te lo digo eso por a mí me da igual lo que hay ahora.
Por eso te digo, eso de que nunca es muy osado.
Pero no se trata de que nunca ni tal, pero que el Sábado Santo, cuando en otro sitio el Santo Entierro o Sepulcro, como queramos llamarle, salía el viernes y cuando salió el sábado, pasó el sábado y no ha pasado nada. Yo estoy de acuerdo en que siga como aquí
en base a eso, Enrique, yo sí era...
Mira, pero eso no es un debate ahora mismo.
Sí, no, pero yo sí que me gustaría contar, Enrique, con tu opinión sobre... Lo ha dejado un poco caer y te prometo que yo lo tenía aquí apuntado. Que a mí todo esto, la sensación que me da, y no solo por los horarios del Viernes Santo, y lo hablamos la semana pasada también en el programa con Luis Miranda y demás, es que a la carrera oficial cada vez les estamos sacando más los colores. Este año hay cambio en el domingo, hay incomodidad. Mira, con los horarios del domingo,
si
lo hay con
alguien,
el lunes, lo hay,
claro,
con el miércoles,
claro,
lo hay con el martes,
seguir,
lo hay con el viernes.
Saltando las costuras.
Porque no se hizo bien la ida a carrera oficial.
Correcto, mira, Rafael.
Efectivamente.
Mira, si hay alguien, claro, si hay alguien que aquí se ha manifestado contrario, y el Viernes Santo fue el único día que propuso trayectorias de carrera oficial radicalmente distintas a las que hay, a las que se votaron.
La de la inversa, parece.
¿Vale?
Evidentemente, la inversa.
Fue la del Viernes Santo. Fue la del Viernes Santo. Entonces, una carrera oficial lo que no puede generar es un aglomeramiento de personal en un sitio donde por ahí entran y salen todas las cofradías. Aparte de ser un riesgo innecesario, ¿vale? Es una auténtica barbaridad logística, porque lo suyo es que la entrada y la salida, a mí me da exactamente igual, ¿eh?, cuál sea la entrada y cuál la salida, o incluso plantear una carrera oficial reversible, porque nuestro entorno urbano es muchísimo más complicado que el de Sevilla, ¿vale? Pero
que
bueno,
también
eso
podría
vamos a hablar,
ser, que podría, ¿vale?, hacerse también.
Correcto,
así, ¿eh?
Correcto,
en eso completamente
correcto,
de acuerdo.
Pero claro,
completamente.
Entonces ese debate, Rafa, Ángel y quien está ahí en la mesa, de momento no se ha planteado en la agrupación de cofradía. Aunque nosotros, pues no lo sé, pero nosotros cada reunión de Viernes Santo lo señalamos. Y yo personalmente no me he escondido en ningún momento de decir que el trazado de la carrera oficial no es correcto. No es correcto. Y lo sigo diciendo.
Te creo totalmente. Vamos,
y lo sigo diciendo.
Claro.
Y lo sigo diciendo.
Que razón.
No, si eso es así.
Eso es así. Están viendo saltar las costuras de todos los días de la Semana Santa o de gran parte de los días de la Semana Santa. Domingo de Ramos, Miércoles Santo y Viernes Santo. Y no va a tardar en seguir saltando las costuras porque hay más cofradías llamando a la puerta. Y o nos sentamos y hacemos un debate serio, no de que el sepulcro sea el primero, sino un debate serio para
de
beneficio de la Semana
Evidentemente.
Santa de Córdoba,
pues entonces,
o nos cargaremos lo que ha costado muchos años en volver a recuperar, que es la estación de penitencia en la catedral. Porque mucha gente que está utilizando estos debates es para atacar, o sea, el debate de la catedral. Y yo, hay una cuestión que creo que es una raya roja innegociable, porque mi padre ya en el 73 y toda la generación de Rafael Safra la defendió, que era que las cofradías tenían que hacer estación de penitencia en la catedral. Por lo cual yo esa línea roja no la pongo a debate. Yo pongo a debate que el trazado que hay actualmente es inapropiado y antinatural. Y eso está ocasionando que veamos cuestiones antinaturales. Si esta cuestión que ha decidido el sepulcro sirve para que se haga un debate serio de lo que necesita la Semana Santa de Córdoba, creo que Rafael, Ángel María y todos los demás dirán que bienvenido sea. Bueno. Porque no se puede seguir teniendo un trazado de carrera oficial que no es adecuado para los intereses de la Semana Santa.
Bueno, ahí es,
no para los intereses del sepulcro.
Estáis todos de acuerdo en eso.
Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Enrique, que hay que cambiar la carrera oficial, que hay que hacer un debate serio sobre el tema de la carrera oficial, porque desde luego
pero
lo que no estoy de acuerdo y mantengo y mantendré es que ni siquiera por un año el Santos se pudo tener que salir de la
primera. ¿Sabes qué pasa, Ángel María? Que si no se toman decisiones o no se ponen encima de la mesa situaciones como lo que ha hecho el Sepúlveda. Yo estoy totalmente de acuerdo en primero la exposición de Enrique, ya lo estaba antes de que vosotros hablarais la semana pasada en PTV con esa historia. Si seguramente, y creo que Enrique me va a dar la razón, si el Sepulcro no toma esa decisión de plantarse ante lo que considera una injusticia no solo para su cofradía, sino también un poco en líneas generales para el Madrid,
no se abre el melón, ¿no?
Bueno, no se ataque. ¿Estás de acuerdo, Enrique?
Yo creo que hay otras formas de abrir el melón, sinceramente.
Es que
pero Ángel,
dime.
Seis años de debate y diciendo por aquí no vamos por buen camino.
Una pregunta,
pero que eso va en todos los días, eso pasa en todos los días, Enrique.
Quique, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la agrupación de cofradía últimamente ha sido consciente de este problema o se ha lavado las manos? A ver,
¿Qué?
La agrupación es tan consciente de este problema, no la actual, sino la anterior también que ha habido, de este problema que tú estás denunciando y que tú sabes que lo hemos hablado conoces en mi núcleo cofradía.
Las anteriores, yo hablo en crudo, ¿eh? Te voy a hablar en crudo. Las anteriores han escondido el problema.
Pues claro.
¿Vale? Las anteriores han escondido el problema. La actual agrupación de cofradías no lo está escondiendo. Porque además Manolo Murillo, en un programa de PTV después
Después de Semana Santa.
Enrique, se está perdiendo un poco la cobertura, ¿eh?
Sí. Era el trazado de la Magna era un trazado a estudiar.
Sí.
O sea, que si que verdaderamente
que tampoco funcionó.
Lo digo
¿eh?
Sinceramente.
Tampoco funcionó.
Pero cuántas cofradías había allí? ¿Aquello era real o no?
No era real, claro.
Aquello no era real, porque yo no sé cuántos pasos salieron a la calle.
No sé.
Una barbaridad. Pero yo creo que ha llegado el momento, después de casi 10 años de carrera oficial en la mezquita, de hacer una autocrítica y una valoración. Yo llevo pidiendo crear una comisión de esto desde hace mucho tiempo. No desde ahora, a las dos anteriores juntas de gobierno. Y a esta lo he vuelto a hacer.
¿Y ninguna cofradía te ha apoyado?
De acuerdo, no. No, cofradía no. Nosotros hablamos de decisiones del viernes. El viernes ha manifestado que sería bueno en las reuniones empezar a valorar si hay otras opciones.
Incluso darle el calcetín a la carrera oficial.
Sí.
Habría
varias posibilidades a estudiar. Y habría que estudiarlas todas.
Y ganas de resolverlo.
Pero que yo creo que un poco por lo que estaba diciendo Enrique, que parece que ganas hay, predisposición también, y el emplazamiento está en después de la Semana Santa. Otra cosa es que es verdad que un poco se me permite la expresión, el pollo viene porque el próximo Viernes Santo se va a ver al Sepulcro la primera, pero que, y un poco Quique lo quiere llevar a esto, un poco la puntita del iceberg de lo que
hacer como una provocación por parte de la Hermandad del Santo Sepulcro.
Y poner en valor, como siempre se dice, la patronal que sería para mí Rafa López, que es el vocal de procesión de la estación de penitencia, que se dé muy buena tinta desde el año pasado, que se está remangando y está intentando solucionar todo esto con Enrique León y con todas las hermandades, que hay muchas hermandades molestas.
También,
lo malo es que sentar precedentes se presta muchas cosas.
Juanjo,
sí, claro. Enrique.
Juanjo, te voy a decir una cosa, porque al César hay que darle lo que es del César, ¿vale? Si hay una persona dialogante, trabajadora y buscando soluciones para la Semana Santa de Córdoba, ese se llama Rafael López.
Y es increíble el trabajo.
Yo llevo sentándome en los días del Viernes Santo, ¿vale? Durante muchos años, a que me presenten un informe sobre lo que sucede o no sucede el Viernes Santo.
Y el primero ha sido Rafa.
El primer informe con una calidad adecuada a lo que las cofradías exigimos lo ha hecho Rafa López. Por lo tanto, aquí no hay falta de trabajo, ¿vale? Aquí no hay falta de voluntad. Lo que hay es una situación, un tablero de juego que sabemos que no beneficia a la Semana Santa de Córdoba. Cuando nos demos cuenta de eso, quizá empezamos a plantar soluciones a muchas cosas que estamos viendo, no solo el Viernes Santo. Yo entiendo, evidentemente, pues esto es un elefante en una cacharrería. El Sepulcro sale la primera, sí, pero no sale por gusto. Sale obligado por una circunstancia que lleva advirtiéndolas desde hace 6 años, desde antes de la pandemia. Entonces,
o sea, es como
creo...
una medida de presión, ¿no, Enrique?
No, no es una medida de presión. Aquí no estamos presionando a nadie. Estamos intentando buscar soluciones. Y la norma, como nadie podía, nosotros preguntamos simplemente al Viernes Santo, ¿o importa que temporalmente, hasta que buscamos una solución, este año el sepulcro sea la primera para no entrar a las 2:30 de la tarde la cruz de guía si hay un retraso de 40 minutos que se lleva repitiendo durante 3 o 4 años? Y ninguna cofradía, en buena voluntad, pues quiso negar ese derecho a la cofradía del sepulcro. Lo mismo que nosotros, el Viernes Santo, en pleno, a la cofradía de conversión, para no hacerle un trazado irracional, ¿vale?, la metimos en medio para que tuviera menos recorrido. Entonces se ha buscado el beneficio de todos un poco y el seguir buscando soluciones. Entonces no encuentro el motivo de esta polémica, porque no. Lo primero, no es una decisión a persécula, es una decisión temporal, es una decisión que implica más trabajo, y es una decisión que implica nuevas soluciones, y espero que también abra el melón, eso lo espero yo a nivel personal, y no ha sido ninguna medida de presión, y espero que abra el melón de lo que todos estamos viendo, que es el pasado de la carta oficial. No es el adecuado.
Quique, acabas tú de decir lo del elefante en la cacharrería y tú también tendrás que entender, en la visión está diciendo que yo estoy acostumbrado, me siento en el cine, que me empieza la película por el final, me descoloco un poco, ¿no?
Hombre, eso lo entiendo yo perfectamente porque soy el primero que, como el hermano de Ángel Baro, yo busco cada Semana Santa el espacio de mi memoria. Pero el espacio de mi memoria... es el mío. Y yo entiendo que a vosotros, que soy una generación ya que peina cana, ¿vale?, le chirríe. Porque a mí tampoco me gusta. Pero la circunstancia y el tablero de juego nos ha obligado a hacer esto. Y espero que se busquen nuevas soluciones.
Bueno, pues Enrique, yo creo que lo he dejado bastante claro. Enrique León, muchísimas gracias por atender y entrar con nosotros en Córdoba Penitente.
Después de Semana Santa,
y sobre todo para los oyentes, los oyentes.
Por supuesto.
Que yo con Ángel, con Rafael y con todos los que están en la mesa no tengo ningún problema. Somos cofrades de raza.
En absoluto.
Y defendemos cara a cara nuestras opiniones.
Absolutamente, sí, Enrique.
No, el problema, sí, no solamente no hay ningún problema, que somos coincidentes en todo.
En el 99% de las cosas.
Bueno, pues Enrique Lemo, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Muy bien, y por rematar, ¿sabéis qué pasa también? Que yo estoy seguro que con el paso del tiempo esto se verá como algo incluso romántico. Del año en el que el sepulcro salió en la primera posición el Viernes Santo, pese a que los más mayores del lugar no lo terminaron de ver, porque tenemos precedentes de situaciones anómalas en la historia que han sucedido y que se recuerdan y que se estudiarán y que incluso habrá aniversarios que recuerden esa efeméride.
Ángel, por favor, Ángel. Hay que acercarse al micrófono, Rafael. Eso es.
Importante. Mira, cuando estás diciendo esto, yo te voy a recordar una del año 1970 o 69. La expiración, que ya luchaba por adelantar horarios cuando se salía a las 11:30 de la noche de San Pablo. La expiración tuvo que buscar las firmas de todas las cofradías de Córdoba para convocar un cabildo extraordinario en la agrupación de cofradías para que nos dejaran a nosotros salir solos a las 8 de la tarde para manifestar público, para decir, es que tenemos que salir antes las cofradías, porque las cofradías no pueden salir a las 11, cuando aquí dicen, hay que crear una madrugada. Yo siempre decía, no hay que crear ni una madrugada, si estamos siempre en madrugada. Yo he salido en la borriquita de la Trinidad, que cuando hablo de esas cosas la gente dice, pero había borriquita en la Trinidad.
Si decía Enrique lo de que hay algunos que peinan canas, lo digo porque Rafael, sobre todo pensando en esa Semana Santa con ruedas, ¿no?
Con ruedas, a mí también me tendré, no sé si echar mucho flora en ese sentido, pero es que también cuando
la primera cuadrilla.
A mí cuando yo llego a la agrupación, faltábame un año y pico para ser presidente, y le digo al presidente de la agrupación, don Rafael, que la expiración va a salir a hombro, niño, tú estás loco. Es lo que a mí me dice. Y fíjate dónde estamos hoy.
Yo por el tema romántico.
No estaba tan loco.
Por el tema romántico que estabas diciendo, Fernando, yo me voy a remontar más atrás. Siglo XVIII, pleito entre la Hermandad de San Diego y San Acacio, que es la actual Hermandad de la Expiración, y el sepulcro que salía del convento de Carmen Calzado, del Carmen de Puerta Nueva, porque expiración quería recogerse, quería salir de día y recogerse por la tarde, y el sepulcro no le dejaba porque el sepulcro quería ser la última de la jornada del Viernes Santo. O sea, esta historia de ser el sepulcro la última y de los horarios no es de ahora, no, o sea, que tiene 400 años perfectamente.
Ángel, de todas formas decías que no, que a ti no te ha gustado cómo se ha abierto el melón, pero bueno, se tenía que abrir de alguna manera, ¿no?
Pues sí, se tendría que abrir, pero entiendo que hay otras maneras de abrirlo. Entiendo que hay otras maneras de abrirlo. O sea, yo soy un enamorado de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra fiesta, en el mejor sentido de la palabra, y entiendo que todo es estudiable, todo es opinable y todo es trabajable, pero no rompiendo ese melón de que el Santo Sepulcro sea la primera. A mí me sigue pareciendo, y lo insisto en el término que utilicé la otra vez, a mí me sigue pareciendo un despropósito, aun entendiendo los argumentos de Enrique. Pero hola, me sigue pareciendo un despropósito que el Santo Sepulcro salga a la primera y no haya habido manera de solucionar las cosas. Y la manera de solucionar las cosas no es un aldabonazo diciendo ahora salgo el primero para crear debate. No me parece que sea la manera.
Y que conste que en toda esta crítica no se está criticando en el tono negativo ni agrupación, ni ayuntamiento.
¿Qué va?
Se está, digamos, atacando desde, que creo que un poco las cofradías de Córdoba son un poco modélicas en ese sentido de hacer autocrítica de forma contundente. Ojalá en otros estamentos de la sociedad se hiciese esa autocrítica de la misma manera. Por romper un poco con todo esto y ir cerrando esta parte del programa, que creo que está quedando bastante redonda, sí que me gustaría preguntaros, dada vuestra excelencia cofradía, por la imagen del Vía Crucis el sábado y ver al Señor de la Sangre con esa corona de espinas que para mí fue un poco la imagen llamativa del día y en general pues del Vía Crucis en general.
Pues yo te voy a contestar primero porque no te puedo contestar. Porque
vamos a dinamitar esto de nuevo.
No.
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo al Vía Crucis de las cofradías, pues creo que no he ido nunca. O fui una vez que fue mi Cristo. Porque resulta que el Vía Crucis de las cofradías es el primer sábado de Cuaresma. Y nosotros, mi Hermandad de la Misericordia, tiene quinario. Y yo priorizo el quinario de mi hermandad al Vía Crucis de las cofradías. No sé si habría, esto sería otro debate,
vale,
si habría manera de cambiar la ubicación del Vía Crucis y como se hace, creo que
en Sevilla se hace, el lunes pasado
fue antes de Cuaresma, porque aquí
el primer lunes de Cuaresma, hoy.
Sí, bueno,
yo no he podido nunca ir, entonces no te puedo opinar.
En primer lugar, no fue baladí escoger la túnica blanca y la corona de espina. La Hermandad del Ciste ha preparado un dossier de 3 páginas donde explica los motivos. Es más, para mí, catequéticamente, que hemos estado hablando de la situación del Santo Sepulcro, no comprendo a la hora de evangelizar con los pasos en la calle que tanto la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, de la Hermandad del Lunes Santo, y nuestro Padre Jesús de la Sangre no vayan con corona de espinas, porque estamos entendiendo que ya están sentenciados a cargar con la cruz. Por lo tanto, el momento de la clámide y el momento de la coronación de espinas ya ha sucedido. Por lo tanto, no me parece un motivo evangélico para colocar esa corona de espinas. Me parece acertado y más en una extraordinaria. La túnica blanca, yo ya sé que tengo ahí mi discrepancia. Teóricamente es para un momento de desprecio y solo la puede usar nuestro Padre Jesús del Silencio, y los más entendidos artísticos indicarán lo contrario. Si es verdad, un dato histórico, cuando nuestro Padre Jesús de la Sangre se va a fundar la cofradía del Cister, el nombre que querían darle al titular era nuestro Padre Jesús de la Sangre ante el desprecio del pueblo judío, pero Palacio le dijo que eso de desprecio del pueblo judío no podían incluirlo. Entonces podríamos argumentarlo por ahí y entendiendo en el marco de algo histórico de aniversario, solo en un momento temporal determinado.
Rafael,
yo me remito
acérquese al micrófono que queremos escuchar.
Me remito un poco a la historia. A mí no me gustó mucho lo de la túnica blanca, la verdad, pero luego yo me voy a las raíces de la hermandad. Claro, yo soy viejo y soy, si algo tengo,
mayor.
Soy mayor.
82
y tengo,
años que tiene aquí Rafael Zafra.
Y de Ricardo, calcular. Yo, de alguna manera, otra vez le di la alternativa a Ricardo cuando y se hizo la Virgen de Rosarios, cuando entró en la Semana Santa de Córdoba. Y Ricardo no quería corona para ese Cristo. Así de claro.
Habla de Fray Ricardo de Córdoba.
De Fray Ricardo, que hombre, enercista, yo creo que alguien, ¿no? Y ayer concretamente me encuentro a Fernando Morillo, que
Velarde.
El Sister es Fernando Morillo y Fray Ricardo, no hay otra. Porque el Sister se inventa en San Pablo,
delante del Cristo que hay de ánimas a la derecha de donde estaba la Capilla de la Angustia hoy del Rocío. Y allí crea Fernando Murillo, se le ocurre la cofradía. Y a mí me daba mucho la, para arriba y para abajo, y le dije, ¿por qué no hablas con el fraile si quieres fundar una cofradía? Que ahí se te va a dar pista, yo estoy muy liado en la aspiración. O sea, que sé todo lo que pasó allí. Entonces, el fraile no quería. Y él y ayer me confirma Fernando Murillo que estando en casa de Slava, Slava tenía allí una corona, que así, que no sé, de esto, y le dijo de ponerse, le dijo el fraile, no quiero corona para el Cristo.
Bueno, pues ahí queda también la opinión de Rafael Záfara. Oye, Juanjo, te lo voy a robar más de una vez, ¿eh?
Hombre, todo tuyo. Mira, yo voy a copiar a uno de los grandes que lo tenéis aquí en la casa, a Juanma Castaño con el Partido Ceucope. Esto se ha convertido en el tramo de opinión cofrade más influyente de la radio cofrade cordobesa, y pasando una gran noche de cofradía en vez de una gran noche
sí,
de
no, además
radio.
Con el formato podcast, que cada uno lo escuche
cuando pueda,
cuando quiera,
cuando le venga bien.
No voy a abrir ningún melón más.
Lo digo porque podemos estar aquí vamos, varias horas.
Pero sí que es cierto que nos ha encantado contar con vuestra opinión. Rafael Záfara, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ángel María Baro también. Gracias. Y Juanjo, te vemos los martes algún día más ahora en Cuaresma.
Bueno, hoy por la tarde, hemos hablado de carrera oficial, a las 8 en el Real Círculo de la Amistad tendremos el debate, la carrera oficial, con Rafael López, vocal de procesión, Enrique Merino, de gerente del patronato de turismo de la Diputación de Córdoba, Ángel Carrero Capataz y Javier Aceituno, todos los miércoles en el Círculo a las 8, todos los miércoles Cuaresma, y luego lunes de 10:30 a 11, martes de 9 a 11 y jueves de 9 a 11, sentir cofrade para rato, para aburrirle a usted.
Vamos, no será porque no hemos dejado que él lo sueltes todo.
Claro, yo lo digo de carrerilla antes de que me corte.
Juanjo, muchas gracias. Vosotros. Gracias a los tres.
Gracias.
¿Estás buscando colegio para tu hijo? En los colegios de la Fundación Santos Mártires acompañamos sus primeros pasos en un entorno seguro, cercano y con valores basados en el Evangelio. Educación de calidad desde los 3 años y atención personalizada a cada familia. Solicita tu visita en fdemártires.es. Fundación Santos Mártires. Aprender, crecer, ser.
Córdoba Penitente, la información más completa sobre la Cuaresma.
Ahora nos movemos por la provincia para acercarnos hasta Puente Genil, donde la exposición de Arte Cofrade 2026 abre sus puertas con un Vía Crucis inspirado en el Beato Álvaro de Córdoba, del cual hemos hablado en varias ocasiones aquí. Un recorrido histórico, artístico y devocional único en Andalucía. Lo vamos a hacer y lo vamos a descubrir hoy aquí en Córdoba Penitente con Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil. Alcalde, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Frank. Encantado de atender hoy.
Bueno, ¿qué supone para vuestra localidad consolidar esta exposición de arte cofrade tras su recuperación en 2024 y alcanzar además ya su tercera edición?
Bueno, pues era algo que teníamos mucha ilusión. Las exposiciones de arte cofrade Puente Genil se remontan las primeras prácticamente a los años 90. Después, bueno, por distintos motivos, después de muchos años celebrándose, también se llegaron a perder durante prácticamente una década completa, y como bien ha apuntado, a partir de 2024, pues entendíamos que era un complemento ideal recuperar la exposición Arte Cofrade como un refuerzo, ¿no?, para que los visitantes que vienen a Puente Genil, todo el turismo que se mueve asociado a la Semana Santa, a la Cuaresma, y también para los propios fontanenses que les gusta disfrutar de nuestro legado, de nuestro patrimonio, pues se puedan acercar. Y este año hemos dado un paso muy importante llevándonosla hemos hecho un cambio de paradigma, ¿no? Uh-huh. Llevándonosla a la sala cultural del mercado de abasto del Paseo del Romeral, que es un sitio mucho más céntrico. Los 2 años anteriores la hicimos en la iglesia de la Victoria, que es la iglesia del convento de los frailes. Y este año, pues, bueno, la verdad que creemos que la exposición sabe a Puente Genil, por todos los sentidos.
Bueno, una edición que presenta un Vía Crucis inspirado en, como he dicho, en el Beato Álvaro de Córdoba. ¿Qué valor añadido es el que aporta esta referencia histórica y también espiritual a esta muestra?
Bueno, pues siempre tratamos que las tres muestras que se han hecho hasta ahora en esta recuperación siempre se las encargamos a un artista pontanés, un diseñador, y esta dirección artística la lleva Antonio Hernández Pérez, un chaval muy joven, pero que tiene muy muy buena idea y mucho gusto estético, ¿no?, a la hora de montarla. Y él siempre trata de buscar que haya un hilo conductor, ¿no? Entonces, reflexionando sobre el hilo conductor de este año, él tenía ganas de hacer una, digamos, montar una escenografía con algo tan propio de Puente Genil, como son las figuras bíblicas. Y entonces encontramos esa motivación en el Vía Crucis del Beato Álvaro de Córdoba, un poco también, ¿no?, a colación de los 600 años que celebraba el año pasado el Obispado de Córdoba con esa gran procesión magna. Y lo que se han recreado pues son estas ocho estaciones del Vía Crucis de Álvaro de Córdoba, ¿no? Pues prácticamente desde la oración en el huerto, el prendimiento, la flagelación, la coronación de espinas, después la presentación al pueblo, Jesús camino del Calvario, o Jesús cargando con la cruz, después casi la séptima, que es Jesús ya, bueno, muerto en la cruz y posteriormente en brazos de su madre, y al final Jesús en el sepulcro, ¿no?, que son las ocho estaciones, y creemos que que se ha conseguido, ¿no?, trasladar un mensaje muy simbólico, muy pasional, con el que estamos hablando, con figuras bíblicas que además son algunas de las que más llaman la atención en nuestras procesiones.
Entiendo que, bueno, que muchas de esas piezas expuestas solo pueden verse habitualmente en los cuarteles, ¿no? ¿Cree que esta exposición va a ayudar a acercar la Semana Santa de vuestra localidad, ya no solamente a vecinos, también a visitantes, desde una nueva perspectiva?
Sí, yo creo, yo hay una cosa, Fran, que siempre me gusta explicar. Yo creo que en Semana Santa, los días grandes, como sabemos, bueno, pues los Jueves Santo, Viernes Santo, los días, digamos, más señalados, normalmente a cada persona le gusta estar en su lugar, ¿no?, en su ciudad, en su pueblo. Entonces, hay figuras bíblicas, las figuras solamente en Puente Genil, digamos las tradicionales, sobre todo las del Nuevo Testamento, fundamentalmente salen jueves, viernes, muy pocas el Sábado Santo, ¿no?, y algunas, y bueno, y casi todas el Domingo de Resurrección. Por tanto, la oportunidad de verla en la calle prácticamente es esa. Esto te ofrece esta exposición, pues, a cualquier visitante que se acerque en la Cuaresma, porque abrimos justo la exposición se inauguró la semana anterior, al Miércoles de Ceniza. Le permite pues ver algunas de las figuras más clásicas, como son los judíos de azote, ¿no?, que van flagelando a Jesús, o otras figuras como puede ser la escena del prendimiento, ¿no?, que también tenemos una figura de Jesús, la figura de Judas, de Marcos, de San Pedro. O sea, en definitiva, ver algunas de las figuras más clásicas de Puente Genil, más históricas, y en muchos casos con ropajes que no son los que llevan hoy día. Incluso el caso de los judíos de azote, pues llevamos las ropas más antiguas que ellos tenían, que son las que han aportado para esta exposición.
La muestra está dedicada a Fructuoso Sánchez, creo, ¿verdad?, que es una figura clave en la historia reciente cofrade. Entiendo que tiene un significado, ¿no?, este homenaje para ya no solamente el ayuntamiento, también para el propio pueblo.
Sí, efectivamente. Siempre hemos intentado, a lo largo de las tres ediciones, dedicárselo a personas que han tenido que reconocidas por un trabajo muy constante a lo largo de muchos años, vinculado a nuestra Semana Santa, a las cofradías. El primer año lo dedicábamos al cronista Antonio Illanes Velasco, que además fue un poco el promotor de estas primeras exposiciones que se hicieron en los años 90. El año pasado se le dedicó a Plácido Pérez Ruiz de Terry, que Plácido fue, bueno, yo creo que también muy conocido en Córdoba, porque ha hecho en Córdoba capital, porque ha hecho muchos trabajos, yo diría que por toda Andalucía, vistiendo vírgenes, montando altares de todo tipo. Y este año entendíamos que Fructuoso Sánchez Torre era la persona ideal. Fructuoso Sánchez Torre, bueno, falleció hace aproximadamente 14 meses y fue el promotor de que se montase la muestra permanente de Semana Santa en Puente Genil. Entonces él era directivo de la agrupación de cofradías y él hizo un trabajo único para poder ponerla en marcha, esa muestra permanente de Semana Santa. Entonces, además, ha sido siempre mayordomo del Señor de la Humildad, muy vinculado a muchas cofradías, un hombre de cuartel de Semana Santa, y además fue nombrado manantero ejemplar hace varios años. Por tanto, entendíamos que reunía todos los méritos, ¿no?, para poder reconocerlo en esta posición de arte cofrade.
La Semana Santa, vuestra Semana Santa, está considerada una de las más singulares de Andalucía. ¿Podríamos poner, sobre todo en contexto al oyente, qué elementos os diferencian y, bueno, y cómo puede seguir creciendo de cara al territorio exterior, es decir, fuera de Puente Genil, fuera de Córdoba, incluso fuera de Andalucía?
Bueno, pues una de las, yo diría que hay tres elementos singulares. Puente Genil tiene la música, sería uno de ellos. O sea, la música en Puente Genil tiene una dimensión diferente. O sea, la Semana Santa de Puente Genil, la Cuaresma de Puente Genil tiene una música propia. Es la música que todavía resuena en nuestros templos, ¿no? Cantada por un coro de voces graves, como es la Escuela Cantora, que cantan todos, que acompañan todos los cultos que se celebran durante toda la Cuaresma y hasta incluso, bueno, los cultos de la Semana de Pascua que se celebran para el Señor del Resucitado. O sea, hay prácticamente durante toda la Cuaresma hay misas cantadas casi a diario, y eso es una singularidad, con letras propias, con música, con melodías propias, es decir, es un auténtico endemismo, ¿cómo podríamos decir? Las figuras bíblicas, que son, que aunque hay figuras bíblicas en otra Semana Santa, la de Puente Genil pasa por ser, tenemos casi 400 figuras, es decir, no hay ningún pueblo que tenga ni siquiera parecido la representación de casi todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo creo que otra cosa importantísima es las corporaciones bíblicas o los cuarteles, como decimos, que es una forma de convivencia. Hay más de 60 corporaciones, 60 cuarteles, donde se sientan en una misma mesa chavales de 16 años con personas ya mayores, experimentados, con 70, 80 años. Y esa convivencia en los cuarteles, que perdura durante todo el año, le da a nuestra Semana Santa una forma diferente de sentirla. No digo ni mejor ni peor, uh-huh, pero desde luego a nosotros, yo creo que la vivencia, los cuarteles son uno de los motores sociales de Puente Genil en todos los sentidos.
Sergio, llevo yo años queriendo acercarme por Cuaresma, por ahí por Puente Genil, a ver si encuentro un Cicerón que me acompañe, en fin, que me abra el pueblo, ¿no? Y me enseñe realmente esos rincones que tenéis, que son maravillosos, seguro.
Eso tiene remedio, y ya pondremos una solución para que pueda acompañarnos un día, y que seguro que como te gusta el mundo cofrade, pues vas a disfrutar, porque hay un vínculo entre cuarteles, cofradías, o sea, están íntimamente unidos, y eso es lo que intentamos con esta exposición también, es que no sea solo la Semana Santa, es decir, poder ensanchar ese espacio de visitas, porque creemos que el mundo cofrade, a mí me encanta. El otro día estaba en Córdoba, el domingo pasado, y bueno, pues tuve la oportunidad de estar en la iglesia de San Lorenzo viendo al Cristo de Remedio de Ánimas, ¿no? Quiero decir, a las personas que nos gustan las cofradías, nos gusta visitar los sitios y nos gusta hacerlo en momentos que no son estrictamente la Semana Santa, ¿no? Exacto. Sino también fuera de ello. Así y esta es la oportunidad de hacerlo.
Pues Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil, gracias también por entrar con nosotros, por participar en Córdoba Penitente.
Muchas gracias, Fran, un placer.
Y acabamos, ponemos el punto y final, lo hacemos con Álvaro Fedriani y sobre todo centrándonos en curiosidades de las advocaciones.
Así es, Fran, y es que la Semana Santa de Córdoba, lejos de lo que algunos puedan pensar, está llena de curiosidades y anécdotas como las que vamos a contar a lo largo de esta Cuaresma. ¿Qué os parece si esta semana ponemos el foco en algunas de las devociones que fueron en otros siglos o que quedaron frustradas? Pues vamos a empezar por el principio, por la que está considerada como la talla procesional más antigua de la ciudad, el Santísimo Cristo de las Penas en el barrio de Santiago. En la segunda mitad del siglo XVI existía ya en la parroquia de Santiago Apóstol una cofradía dedicada a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una corporación que, según cuenta David Pinto, llegó a procesionar con un crucificado que bien podría ser el actual Cristo de las Penas, algo que también apunta el profesor Aranda Doncel. Pero esta no fue la única advocación vinculada a la imagen, porque mucho antes de que en el barrio de Las Palmeras surgiera la idea de representar el misterio de la lanzada, un grupo de fieles de Santiago decidió, una vez finalizada la Guerra Civil, fundar una cofradía en torno a este crucificado para meditar precisamente ese mismo momento de la pasión, el de la lanzada. Y de Las Penas de Santiago viajamos ahora a Las Penas de San Andrés, porque el 28 de enero de 1940 tuvo lugar en esta parroquia la erección canónica de la hermandad que hoy conocemos como La Esperanza. En aquel momento la corporación eligió para su titular cristífero la vocación del Santo Cristo de la Sentencia. Sin embargo, 14 años después, en 1954, y a solo unos días de la bendición de la imagen, el Cabildo General de Hermano decidió cambiar su nombre por el de nuestro Padre Jesús de las Penas, para evitar coincidir con la Corporación de San Nicolás. Y es precisamente allí, en San Nicolás, donde nos detenemos ahora, porque ninguno de sus dos titulares conserva la vocación con la que fueron venerados en su inicio. La imagen que actualmente conocemos como nuestro Padre Jesús de la Sentencia fue durante sus dos primeros años de existencia nuestro Padre Jesús ante Pilato. Por su parte, María Santísima de Gracia y Amparo había sido venerada anteriormente como Nuestra Señora de los Remedios, cuando pertenecía a la extinta cofradía de las Llagas o Plaga y San Juan Bautista. Más tarde, y así la recuerdan hoy algunos feligreses, recibió la vocación de los Dolores e incluso se llegó a plantear el nombre de los Desamparados antes, eso sí, de que las penas de Santiago se adelantaran. Y muy cerca de Santiago, donde comenzábamos este recorrido, encontramos la parroquia de San Pedro. Allí se conserva la pila en la que fue bautizado el insigne imaginero Juan de Mesa y Velasco, y también tiene su sede la Hermandad de la Misericordia, cuyos titulares también cambiaron de nombre. Antes de que la Hermandad del Vía Crucis en la Trinidad adoptara como titular al que hoy conocemos como Santísimo Cristo de la Salud, esa vocación era la del crucificado de San Pedro, que entonces estaba en la Magdalena, donde también fue conocido como el Cristo del Sagrario por el lugar que ocupaba en esa iglesia. Por su parte, la vocación de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo surgió en los años 50, a raíz de su incorporación a la Hermandad del Miércoles Santo. Hasta entonces, la Dolorosa había sido conocida como la Virgen de los Dolores, un título al que se le añadió el apelativo de Chicos, los Dolores Chicos, cuando Juan Prieto talló la imagen de la que hoy es la Señora de Córdoba. El nombre de los Dolores Chicos, sin embargo, aún pervive en el callejero cordobés, concretamente en un azulejo de la calle Ramírez de las Casas Deza, donde todavía se conserva la fachada de la ermita que la acogió cuando su hermandad tenía carácter rosariano. Pero esa ya, Fran, es otra historia.
Gracias, Álvaro. Así ponemos el punto y final a esta última entrega de Córdoba Penitente. Saludos de Fernando López, también de un servidor, Francisco Durán.